Bienvenidos al podcast de Diario Veterinario, el periódico referente del sector de la salud animal.
Hola a todos, somos Fernando Sarrate
y Sergio Barbero.
Y en este espacio vamos a dar una visión profunda y objetiva a la actualidad veterinaria.
Un espacio de análisis que se centra en lo que más te interesa, para que la información llegue a ti sin filtros, sin rodeos y de la boca de los protagonistas.
¡Empezamos!
Diario Veterinario, ahora también en formato podcast.
La gripe aviar o virus influenza tipo A es un virus de ARN que afecta de forma endémica a numerosas especies de aves y ocasionalmente a algunos mamíferos, incluido el ser humano. Es un patógeno con numerosos subtipos y una capacidad de mutación muy elevada, dando lugar a nuevas cepas que pueden cambiar radicalmente su comportamiento.
La biología molecular diferencia estos subtipos atendiendo fundamentalmente a dos proteínas de su superficie, la hemaglutinina o subtipo H y la neuraminidasa o subtipo N. Esta es la razón por la que escuchamos con frecuencia en la prensa los subtipos que provocan brotes epidémicos o pandémicos de notable importancia sanitaria y socioeconómica, como son el H1N1 o H3N2 en el ser humano o la reciente H5N1 en aves.
Aunque para los veterinarios la gripe aviar lleva muchos años siendo una enfermedad omnipresente en la vigilancia sanitaria, este patógeno presentaba un marcado carácter estacional. Sin embargo, desde el pasado año 2020 no han cesado el número de noticias relacionadas con brotes constantes en aves silvestres, aves de corral, mamíferos e incluso seres humanos. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué ha cambiado en los últimos años?
Si estás interesado en informarte de forma objetiva, sosegada y constructiva, no te pierdas este episodio de Diario Veterinario. Para ello, hablaremos con la doctora Úrsula Hoffel, profesora contratada especialista en patología aviar en el grupo Sabio, perteneciente al Instituto de Investigación de Recursos Cinegéticos IDEC, de la Universidad de Castilla-La Mancha.
Hoy en el podcast de Diario Veterinario hablamos de un tema que, si bien lleva presente en la actualidad de las noticias referentes a la salud pública o ya unos cuantos años, últimamente ha vuelto a tomar nuevo protagonismo. Y para eso tenemos con nosotros a Úrsula Hoffel, profesora contratada y dedicada de manera más específica a la patología aviar. Es doctora en veterinaria y trabaja en el grupo Sabio del Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos, en el IREC, en la Universidad de Castilla-La Mancha. Úrsula, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por estar en el podcast de Diario Veterinario.
Hola, gracias a vosotros, encantada de estar aquí.
Y estamos como siempre con Sergio Barbero. ¿Qué tal, Sergio?
Hola, ¿qué tal?
Bueno, pues el tema de la gripe aviar yo creo que es una cosa que llevamos oyendo muchos años. Yo desde luego recuerdo hace muchos años estar oyendo un poco el que viene el lobo, ¿no? con la gripe aviar, y es un tema creo que muy interesante pero del que desconocemos mucho. Así que hoy, Úrsula, te vamos a exprimir y vamos a intentar sacar toda la sabiduría que tienes para ver si nos dejas un poquito claro lo importante de esta patología en el mundo de la salud pública. Lo primero, queríamos preguntarte, Úrsula, ¿por qué durante estos últimos meses estamos volviendo a oír hablar continuamente de la gripe aviar? ¿Qué ha provocado esta toma de protagonismo que decíamos?
Pues básicamente un cambio en todo lo que es la epidemiología del virus, que además estamos todavía luchando por entender, y también los riesgos que conlleva, ¿no? y el impacto que ha tenido o está teniendo tanto en la industria avícola, uh-huh, además a nivel global, y en las aves silvestres, que de hecho es un drama ahora mismo de extensiones nunca visto. Entonces el virus ha cambiado, el virus está en especies nuevas, está en épocas nuevas, está en continentes nuevos, y todo eso evidentemente lo ha hecho saltar todas las alarmas.
O sea que realmente ha habido un cambio en el comportamiento de este virus, que es el que hace que estemos todos mucho más atentos de lo que ha pasado con la gripe aviar.
Sí, bueno, concretamente el virus, claro, los virus de gripe aviar son un grupo grande. Uh-huh. En este caso estamos hablando de un subtipo específico, un H5N1, uh-huh, de un clado concreto, el 2344B, y que ha tenido todos esos cambios. Afecta a muchas especies de aves silvestres a las que antes no ha afectado. causa brotes en verano, cuando tradicionalmente era una enfermedad estacional que solo aparecía en invierno, uh-huh. Se ha transmitido de momento de forma directa y poco entre mamíferos, pero hay bastantes casos en mamíferos, generalmente por consumos de aves silvestres, y ha provocado o la muerte o la eliminación de millones de aves de corral y la muerte de miles de millones de aves silvestres, uh-huh. colonias enteras y de muchas especies amenazadas.
Y en este caso, ¿se han observado nuevos hospedadores silvestres o nuevos animales a los que afecte de forma mucho más virulenta? ¿Qué especies, por ejemplo, a las que antes la gripe aviar no habíamos observado esa mortalidad, ahora mismo están viéndose afectadas por esta nueva cepa?
Pues estamos hablando, por un lado, de especies acuáticas, que no está tan lejos del espectro habitual del virus, pero también de rapaces carroñeras o de carroñeras marinas, como pueden ser buitres leonados, quebrantahuesos, que no es una especie en la que se piensa en primordialmente ni siquiera en consumir aves acuáticas o otras especies muertas, charranes, pagazas, pelícanos, que es una especie que, bueno, tradicionalmente sí que ha habido casos, pero no en esta extensión. Pingüinos, alcatraces, o sea, muchísimas especies, gaviotas reidoras. Y tengo que hacer un poco, a lo mejor ir un poco hacia atrás, porque tradicionalmente estos virus, los virus de gripe aviar en general, no afectaban de forma patológica a las aves silvestres. Tradicionalmente eran virus que circulaban de forma silenciosa en aves silvestres en formas de baja patogenicidad y solo subtipos H5-H7 uh-huh. si entraban en explotaciones avícolas con mucha densidad de aves domésticas en la adaptación a estas especies cuando se volvían patógenos. Y el virus del que estamos hablando ahora mismo, el que nos hace hablar de esto, tiene como ancestro un virus que surgió en el 96 en el sureste asiático, que ahí ya causó ciertas cosas que no, desconocíamos, uh-huh. Que en el 2006 causó un brote muy importante con la muerte de 6.000 aves silvestres en China, en una zona de cría en el lago Qinghai, y desde ahí ha evolucionado al virus que tenemos hoy, integrando muchas secuencias de virus de baja patogenicidad de diferentes zonas del mundo. Y así ha evolucionado a un virus que aparentemente se adapta a especies silvestres y causa muchísima patogenicidad en aves silvestres. Y eso es algo que no habíamos visto antes.
Intentando hacer un poquito de pedagogía y yéndonos un poco a la base de todo esto, porque como decimos, lo que queremos es que todos los oyentes del podcast de Diario Veterinario puedan enterarse bien de qué es esto de la gripe aviar. Bueno, sabemos que este virus se clasifica como un ortomixovirus, que es, como has dicho, influenza H5N1. ¿Qué diferencia hay entre este tipo de gripe, la gripe aviar, y el resto de gripes o de virus influenzas para que realmente esté en boca de todo el mundo, aparte de esta gran, como decías, de esta gran dispersión y de esta gran morbilidad, ¿no?
Bueno, tenemos los virus de gripe, generalmente eran, o al menos antes, eran bastante específicos de especies o de grupos de especies, ¿no? Tenemos, tienen determinadas características que haga que sean más capaces de entrar en un hospedador o en otro, en las células del sistema respiratorio o digestivo de un hospedador o otro. Es decir, los virus de influenza aviar son realmente tradicionalmente específicos de aves. Los virus de gripe humana son más bien específicos de personas. Luego hay algunas especies que son susceptibles a virus de diferentes tipos. Los cerdos, por ejemplo, pueden infectarse con virus de influenza de cerdos, virus de influenza de humanos y virus de influenza de aves. Uh-huh. Lo que pasa es que con este virus actual, ahora mismo tiene capacidad de adaptarse a muchas especies diferentes de aves, que antes tampoco lo tenía tan fácil. Y lo que se ha visto es cuando animales mamíferos, carroñeros que consumen estas aves, se pueden infectar también. Eso no significa que este virus de momento se haya conseguido adaptar muy bien a infectar a mamíferos. El riesgo está ahí porque determinados cambios en los virus, toda esta reinfección entre muchos individuos de aves y muchas infecciones de mamíferos, pues permite muchas circulación del virus, muchos cambios, porque estos virus son virus que tienen dos características especiales. Uno, que carecen de control en su replicación, con lo cual cada vez que el virus se replica en una célula de hospedador, surgen pequeños errores, claro, lo que llamamos mutaciones.
Mutaciones.
Estas mutaciones generalmente resultan en virus que son un poquito diferentes y muchos de estos virus con mutaciones no son viables.
Ya.
Pero siempre puede haber alguno que sí sea viable y escape un poquito mejor al sistema inmune, se adapte mejor a una célula determinada. Y entonces está en continuo cambio. Y esto posiblemente sea la raíz por la que pueda infectar ahora tantas especies nuevas. Y ahí es, aparte de las mortalidades que causa, la vigilancia o la alerta que tenemos por seguir muy de cerca este virus, por si en alguno de estos cambios pudiera adaptarse mejor a especies mamíferos, incluido las personas, por ejemplo. Y por otra parte, antes he hablado de que se puede el virus que tenemos actualmente tiene cogidos segmentos de virus, otros virus que estaban circulando, otros virus de influenza que estaban circulando, y esto es porque tiene el ARN, el genoma segmentado en trocitos. Entonces, si dos virus diferentes infectan a un mismo ave o un mismo hospedador, pueden intercambiar estos segmentos.
Claro, y hacer, por tanto, que la adaptabilidad del virus a diferentes especies, o, bueno, como decimos siempre, ¿no? En cuanto más circulación hay, más probabilidades hay de que en una de esas situaciones haya una mutación preocupante, ¿no?
Sabemos también, Úrsula, que dentro de los influenza aviares, los influenza A, ¿no? Aviares, existen como dos grupos. Los que llaman virus de la influenza aviar de alta patogenicidad y los de baja patogenicidad. Y luego, por otro lado, los virus de influenza en general, pues lo que hablabas, ¿no? Es el H5N1, se clasifican con esos antígenos, ¿no? De membrana, con el genotipo, fenotipo, ¿no? De los antígenos de membrana, que reciben un numerito, ¿no? Dentro de, pues, de si es la hemaglutinina y la neuraminidasa. Pero ¿qué diferencia? ¿Cómo podemos diferenciar? ¿Cómo se establece esa diferenciación funcional de los que son virus de alta patogenicidad y los de baja patogenicidad? ¿Cómo sabemos si nos encontramos ante uno de estos virus con unas pruebas científicas objetivas?
Pues se basa, como has dicho muy bien, son absolutamente claves los antígenos que tienen los virus de influenza en su superficie, la hemaglutinina para la entrada en las células, la neuraminidasa para la salida de la célula en la que se ha replicado el virus. Entonces, la hemaglutinina ahora con las técnicas moleculares es mucho más fácil. Antes era mucho más difícil, había que hacer pruebas de inyectar, de hecho se hacen todavía, pero ya es mucho más rápido con las técnicas moleculares. Antes se hacían pruebas con inyección en pollitos de un día, etcétera. Y sabía que sacar unos índices. Ahora, simplemente con secuenciar una zona concreta de la hemaglutinina, podemos saber si se trata un virus de alta o de baja patogenicidad. En este caso, hay una secuencia en la hemaglutinina que está relacionada con la adhesión a las células y la entrada en las células. El virus se adhiere. Luego necesita que una enzima corte esta hemaglutinina para luego fusionarse con la membrana de la célula y entrar. En los virus de baja patogenicidad, esta zona tiene una serie de aminoácidos diferentes que hace que solo es reconocido por una enzima muy concreta que hay en algunas células muy concretas. De hecho, en los virus de paja patogenicidad, generalmente células intestinales. Mientras que en los virus de alta patogenicidad, este motivo, esta secuencia, cambia a una secuencia de muchos aminoácidos básicos. Entonces, eso hace que es reconocido por una enzima que está presente en prácticamente todas las células del cuerpo y puede entrar en prácticamente o en muchos tipos de células diferentes. Y eso hace que, de hecho, una de las cosas de la patogenicidad, la virulencia del virus, es que en este caso, en lugar de causar una infección local en el tracto digestivo, lo que causa es una infección sistémica. Pudiendo llegar a todas las células. Y esto es uno de los factores de patogenicidad.
Entonces, los virus que tendrían a priori mayor importancia, por sobre todo el impacto económico y sanitario, serían los de alta patogenicidad, pero entendemos que los de baja patogenicidad, como habías comentado antes, podrían recombinarse con los otros o afectar uno de baja patogenicidad a uno de alta patogenicidad, a los dos a una misma especie, y que se dieran varios segmentos genéticos. Por ejemplo, eso podría ocurrir, o que incluso uno de baja patogenicidad mutara y se transformara en uno de alta patogenicidad.
Sí, eso puede pasar, aunque solo en dos subtipos, en los subtipos H5 y H7. Vale. Pero no significa que un subtipo H5 o H7 no pueda adquirir también algún segmento de otro virus, de un H8N3 o de otro subtipo completamente diferente, presente en de baja patogenicidad, presente en un ave silvestre o un ave doméstico.
Tras la pandemia del COVID-19, se ha generado cierta sensibilidad ante posibles enfermedades emergentes y también frente a su potencial, lógicamente, pandémico y epidémico. Hablando de la gripe aviar, ¿es una enfermedad que realmente puede traducirse en unos años en una pandemia con consecuencias para la salud humana, o al menos se espera que eso pueda pasar? Y por otro lado, a nivel político, a nivel social, sanitario, incluso económico, vosotros que al final los investigadores siempre tenéis, desgraciadamente, que depender de estas cosas, ¿has notado que existe una sensibilización nueva en las administraciones tras la pandemia del COVID-19?
Primero, a la primera parte de la pregunta, los virus de influenza A, de influenza aviar, realmente para nosotros, para los científicos, han sido como el candidato para una pandemia. Se ha adelantado el COVID, pero realmente es uno de los virus que más posibilidades tiene, más capacidad tiene por todos los factores que tiene, ¿no? Que esta recirculación rápida, la capacidad de intercambiar segmentos genéticos de genoma, etcétera. Entonces, es muy probable. Ahora tiene también el potencial porque está presente de forma tan extendida y tan con tantos animales afectados. Y no parece que la cosa pare. Y por otro lado, es difícil decir. Hay mucha mejora en los sistemas de vigilancia también debido al susto que ya dio en el 2005-2006. Antes era un virus como muy poco considerado. Hay también muchas herramientas, gracias a la COVID, que hacen que ahora sea posible cosas que antes eran impensables. Concretamente, la Unión Europea hace poco ha decidido dar la opción a cambiar completamente el manejo de esta enfermedad en la avicultura, con además de la vigilancia y la eliminación de animales en granjas infectadas, realizar vacunaciones y una de las vacunas candidatas a usar es una vacuna de mRNA, lo cual permitirá adaptar la vacuna a los virus circulantes. Eso es algo que para la avicultura sola nunca se habría desarrollado, claro. No hubiese, se hubiese desarrollado antes gracias a la COVID.
Esto viene derivado de las medidas que se tomaron cuando el COVID, ¿no? Yo recuerdo cuando en 2005 yo estaba, me acuerdo que en la facultad, y como tú dices, ya se nos hablaba de la gripe A como la gripe aviar, como una de las principales, bueno, de los principales candidatos a que se montara una buena pandemia ahí alrededor de todo eso. Y nos hablaban mucho de la dificultad de la contención, ¿no? Que creo que también es una de las claves, en el caso de que la gripe aviar realmente mute en una variable o en una cepa que sea muy peligrosa para la salud humana.
Sí, es un virus que se transmite por vía aérea, no tanto como los coronavirus, porque necesita aerosoles, pero aún así tiene una transmisión por vía directa, de forma directa, por vía aérea muy efectiva, uh-huh. Que de hecho es uno de los problemas a la hora de proteger a las granjas avícolas, porque con los sistemas de ventilación que forzosamente y más en nuestro país con las olas de calor y eso necesitan uh-huh. las granjas, es prácticamente imposible controlar la entrada de cosas por esta vía.
Entonces, sabemos que es muy difícil de contener, sabemos que además tiene un nivel de propagación y más con afectando a animales, a aves, encima aves acuáticas, muchas de ellas migratorias, entiendo que encima es muy difícil contenerlo con fronteras porque son animales que cambian de continente a continente, con un nivel de mutación, con una tasa de mutación muy elevada que puede producir cepas, supongo que como todos los influenzas, ¿no? Muy, muy rápidamente, pero... ¿Y cuál es su resistencia en el ambiente? ¿Este virus resiste muy bien las condiciones ambientales?
Pues tradicionalmente era un virus que estaba muy susceptible a la desecación, al calor, donde persistía sobre todo en el agua y con pH más ácido sobre todo con bajas temperaturas. Es decir, por eso era un virus típicamente estacional, asociado al frío, asociado al agua, y además en nuestra zona otro aliado que tenemos y que afecta bastante al virus es la luz ultravioleta, al tener tanta radiación solar. Sin embargo, también ha cambiado eso, persiste muchísimo mejor en el ambiente, persiste muchísimo mejor a altas temperaturas y hay muchas cosas que todavía ni sabemos, porque llevamos desde el 2020 con la circulación de este virus y estamos, vamos un poco por detrás.
Y siendo este un podcast que escuchan pues muchos profesionales del sector veterinario, del sector sanitario, y entendiendo que somos personal de riesgo, ¿no? Al tratar, sobre todo aquellos que traten especies de aves, ya sean silvestres o incluso en avicultura, ¿hay algunas medidas especiales que se tengan que tomar, aparte de la higiene básica, que todos creo que hemos aprendido después de la pandemia? Por lo menos ya deberíamos saberlas de antes, pero que se nos han metido tanto, se nos han grabado un poco a fuego. ¿Alguna medida extra o con eso sería suficiente para la prevención de la enfermedad?
A ver, realmente esas medidas evidentemente son esenciales. Uh-huh. La higiene, incluso la mascarilla, al final son aerosoles y de hecho ha habido muy pocos casos de infecciones en personas, generalmente asociados a una exposición muy continua y muy cercana a animales infectados. Incluso ha habido casos en los que no hay una infección como tal, como los trabajadores de la granja de Guadalajara, uh-huh. pero sí una detección del virus simplemente por las partículas inhaladas. Uh-huh. Pero claro, minimizando la posibilidad de esa inhalación, se minimiza también el riesgo de que al final haya una infección.
Claro.
Ahora mismo sabemos que, o sea, según estoy hablando, lo que sabemos a momento de hoy, que puede cambiar mañana, uh-huh. que los virus que están, el virus que está circulando, y sus mutaciones, y no tienen una capacidad de infectar a las personas o a los mamíferos en general bien. De hecho, los mamíferos que han muerto o están muriendo son generalmente mamíferos que han consumido animales infectados, o sea, que uh-huh. se han expuesto al virus de una forma muy, muy, muy masiva. Entonces ahora mismo el riesgo es bastante bajo. Aún así, y aún sabiendo que tampoco es una protección 100%, porque los virus de influenza aviar son muy... de influenza aviar y la influenza en general, hasta el de la gripe estacional, son muy variables, entonces nunca hay una protección completa. Pero no estaría de más que los profesionales que estemos muy expuestos, yo no lo estoy, pero que estuviéramos siempre vacunados contra la gripe estacional. Porque no, o sea, no es algo que sea obligatoria, pero yo de hecho no estoy vacunada, por ejemplo. Pero yo creo que no están, o sea, no es algo que no estaría de más.
Claro. Al final es una medida de protección extra que es lo que buscamos, ¿no? Poner medidas entre nuestra especie, ¿no? y el virus que tiene facilidad para adaptarse, por lo que vemos. Hablando un poquito del sector ganadero avícola, ahora mismo, hoy por hoy, ¿qué pasa cuando salta un positivo en una explotación avícola? ¿Cuáles son las medidas que se toman o qué alarmas saltan primero? ¿Cuál es el mecanismo?
Bueno, lo clásico es confirmar en el laboratorio central de veterinaria si un veterinario detecta una mortalidad anormal o simplemente una bajada de consumo anormal que podría poner la sospecha. Y en el caso de que se confirma un virus de influenza, incluso de baja patogenicidad, pero sobre todo los subtipos H7, H5, se sacrificaría. Todos los animales de esa granja, tanto infectados como no infectados. Y se crean zonas de protección y dos zonas alrededor, una zona en un radio de 3 kilómetros, en el que se paralizan todos los movimientos y se controlan todas las granjas que hay en esta misma zona por si ha habido una transmisión, y un radio, otra zona de un radio de 10 kilómetros con un control de los movimientos. Hay una declaración, pues una enfermedad de declaración obligatoria a la antigua OIE, a la actual WHO, se mantiene un estatus de infección por el virus al menos durante 3 meses. Si no hay nuevos brotes en esa zona durante 3 meses, se vuelve a declarar negativo. Aquí en España, por ejemplo, el último brote en aves domésticos creo que es de marzo. Pero ha habido muchos brotes en aves silvestres, pero eso en principio no afecta nuestro estatus en aves domésticas. Pero esto ahora va a cambiar. De hecho, en Francia ya está en marcha la vacunación experimental de momento, en granjas de patos sobre todo. Pero todavía se está articulando seguramente tampoco se va a dejar de hacer un control de granjas infectadas. Pero sí se va a hacer se va a permitir la vacunación además de las medidas de control. Lo que pasa es que está todavía tratándose, están ahora los estados unificando cómo se va a aproximar ahora en el futuro.
Entiendo, por tanto, que esta medida próxima de la vacunación es una de las medidas que va a rebajar un poco la tensión del sector ganadero avícola, que debe estar un poco, pues, muy pendiente, ¿no?, de estos temas. ¿Cómo crees que está el sector ganadero avícola, si tienes contacto con ellos, de concienciado con el problema? Porque supongo que habrás estado tanto. Recientemente se ha visto que ha habido problemas con la tuberculosis bovina en Castilla y León, que ha habido un conflicto que ha envuelto ahí factores políticos, factores de ganadería, etcétera, y ha generado, bueno, pues un caos bastante importante y un descontento importante entre los ganaderos. En este caso de la cabaña ganadera avícola, ¿cómo crees que están deconcienciados los ganaderos? ¿Creen que es un tema importante o creen que es uno de esos, bueno, piedras en el camino que se encuentran y que intentan esquivar, un poco por decirlo así?
No, yo creo todo lo contrario. Yo creo que son muy conscientes del riesgo que supone y del problema que es. Hay que tener en cuenta que es un poco diferente a situaciones como la tuberculosis bovina.
Mucho, claro.
Porque no es una cosa crónica que al final se evidencia en el testaje o ocasionalmente con animales sino que aquí cuando entra en una nave generalmente hay una mortalidad que puede llegar al 90 o al 100%,
claro,
y en un plazo muy muy corto. Entonces, y afecta directamente a la producción, si, aunque sea un virus de baja patogenicidad. Entonces, hay mucha concienciación. Es una situación muy complicada para el sector, especialmente ahora que se expande la adaptación a situaciones más, a sistemas más extensivos, más sostenibles, con camperas, con gallinas que salen al exterior, por ejemplo, en el caso de las ponedoras, que al final, debido a esa situación, se tienen que mantener en interior. Uh-huh. Entonces, son situaciones realmente complicadas en muchos casos. Pero yo creo que a nivel del sector de producción grande hay mucha conciencia, por simple necesidad. Otra historia son posiblemente las numerosas explotaciones, por llamarlos de alguna manera, de gallinas que tenemos de particulares en todas las zonas, que es algo que yo veo muy difícil de controlar.
Eso te iba a preguntar, ¿cómo se controlan esas cosas? Porque claro, ahí muchas veces nos movemos en como tú dices, no se les puede llamar ni explotaciones, ¿no?
En tierra de nadie, gallinas, ¿no?
Sí, eso es. Que tenemos casi como animales domésticos y que encima estamos ahí con un control muy difícil. Aunque no sea fácil, ¿qué se intenta? ¿Cómo se intenta controlar ese tema?
Se trata... Realmente no sé si hay una posibilidad de controlarlo de alguna forma. Sobre todo mediante concienciación y bueno, hay algunas herramientas para tratar de ver las zonas de riesgo y eso, pero es muy, muy complicado.
Complicado.
El problema, claro, entendemos que muchas veces hay pequeñas explotaciones, o bueno, no explotaciones, sino pequeños grupos de gallinas que son familiares y que no experimentan mucho movimiento, como igual ocurren en las granjas de reproductores, por ejemplo, y demás. Pero también centrándonos en el papel de la fauna salvaje. Claro, tradicionalmente afectando a aves acuáticas, para el que nos esté escuchando y sea un profano en el tema y diga, bueno, pues en medio de Castilla-León o de Castilla-La Mancha, que no pueda haber un contacto estrecho con una aves acuáticas, ¿cuál es ese papel, ¿no?, de la fauna silvestre en la transmisión del virus? ¿Son solo las aves acuáticas? ¿Es por el tema de las migraciones? ¿En las explotaciones de intensivo que en teoría están... en una nave cerrada que sea más difícil, ¿cuál es el papel de la fauna silvestre transmitiendo este virus?
Pues es una de las cosas que es bastante complicado y que estamos tratando de entender todavía. Ahí entran dos factores. Uno es que efectivamente el reservorio tradicional y el medio tradicional donde este virus se mueve son las aves acuáticas, y porque va muy asociado a la transmisión a través del agua. Aunque se puede transmitir a través del aire, los virus los de baja patogenicidad, eran más de tracto digestivo, entonces era más una transmisión feco-oral a través del agua. Esto ahora ha cambiado un poco con este virus, que se transmite muy muy bien por el aire y que afecta sobre todo el sistema respiratorio. Y ahí entran especies que podemos llamar especies puente, como lo que sí que tenemos mucho en las granjas, como pueden ser estorninos, gorriones,
claro,
pequeños paseriformes, que sí van a algunos humedales para beber y luego van a las granjas a comer, y pueden ser un poco este pequeño eslabón. También las gaviotas, que son también bastante frecuentes,
sí,
en todo tipo de ámbitos, que tradicionalmente no eran mucho vector para estos virus. O sea, sí es una de las especies de reservorio también, pero tenían más sus propios virus de baja patogenicidad, unos H3 y H16, pero justamente ahora la gaviota reidora, que es una de las especies que se ha expandido muchísimo porque se ha adaptado muy bien a los sistemas antropizados, a vertederos, a granjas, es una de las grandes protagonistas de las mortalidades por miles en colonias enteras por H5N, por este virus ahora mismo. Entonces, por ejemplo, puede ser una de las implicadas en la dispersión. Y luego hay ahora, además, con la expansión a otras especies, hablamos, por ejemplo, de casos, en este caso es más una especie víctima, pero todavía no sabemos si tiene algún papel en la epidemiología, como puede ser el buitre leonado. El buitre leonado es una especie de rapaz amenazada, un carroñero. Dentro de los buitres es el más abundante, pero realmente porque en España es donde hay muchos, en el resto del mundo han disminuido muchísimo. Pero esta especie, por ejemplo, se puede mover por toda España en un solo día buscando comida. Entonces, si un buitre se infecta en un lado, claro, puede transportarlo en unas distancias tremendas. Aunque ahora mismo la verdad es que lo que hacen mayormente es morir. No sabemos hasta qué punto son realmente dispersores. Pero bueno, hay muchos factores como intermedios ahí.
Y aunque sea muy complicada la pregunta, porque estamos todavía en esa fase de investigación, ¿no? Y conociendo un poco esta cepa nueva de este brote de influenza aviar, ¿qué se puede hacer? Porque ¿qué hacemos con la fauna silvestre? ¿Cómo podríamos controlarlo? Ya no solo por el control económico en el sector, sino también un poco por preservar también esas especies que están muriendo a cientos, ¿no? O a miles. ¿Qué se puede hacer? Porque estamos hablando de intentar controlar un medio que es abierto.
Claro, es bastante limitado lo que se puede hacer y es bueno, es limitado lo que se puede hacer y depende muchísimo de las situaciones diferentes. O sea, hay, por ejemplo, especies extremadamente amenazadas de los que quedan muy, muy pocos ejemplares, como puede ser el cóndor de California, del que han muerto creo que 12 ejemplares, no estoy seguro, pero esos 12 ejemplares son el 4% de toda la población que hay en el mundo, porque hay muy pocos. Entonces, en este caso, por ejemplo, también porque en el continente americano se puede hacer, pero se va a vacunar a todos los ejemplares que hay y lo que consigan capturar y que tienen en cautividad, porque realmente son animales que vienen de un proyecto de cría en cautividad y bueno, hay un seguimiento muy extensivo y son muy pocos individuos. En otras especies mucho más abundantes, eso es completamente fuera de, o sea, no es factible. Pero a lo mejor lo que sí que se puede hacer es mejorar mucho más los sistemas de vigilancia. Si hablamos de especies y también de reacción, hablamos, por ejemplo, de especies como puede ser un pelícano muy amenazado en Grecia, el pelícano cenyuro. Cuando hubo una mortalidad en la colonia más importante de cría que había, en un parque nacional en Grecia, que murieron el 40% más o menos de la población, al final la ONG que maneja esta población y este parque nacional decidieron, aconsejado por expertos, recoger todos los cadáveres y consiguieron cortar el brote, consiguieron que los pelícanos que llegaron tarde a la misma colonia incluso criaron ese año, en el 2022. En otras especies, como puede ser el buitre leonado, o buitres carroñeras, el buitre leonado es relativamente abundante, el quebrantahuesos no lo es. Muchas de esas especies se manejan, o su conservación es ayudado por el uso de mularares de sitios donde se alimentan. Como el virus ahora mismo se transmite muy bien por el aire, por ejemplo, estos podrían ser posibles focos de transmisión. Entonces, controlar estos sitios, tener un seguimiento de aparición de este virus en esas zonas, a lo mejor puede permitir una gestión más dinámica de este tipo de puntos de alimentación, utilizando unos o cambiando entre unos y otros, para reducir las posibilidades de transmisión. Pues todo eso se podía hacer. Lo que pasa es que ninguna de esas cosas es fácil y ninguna de esas cosas es barata.
Es barata.
Y es muy difícil que haya los fondos para pagarlo.
Claro.
Claro, como siempre, hasta que no tengamos un susto más gordo, ¿no? Por lo menos, ahí a lo mejor sí que aparecen fondos. Dale, Sergio.
Terminar... tanto Fernando como yo hemos trabajado con aves mucho, en concreto, porque hacemos la especialidad de medicina de animales exóticos, hemos trabajado en centros de recuperación. Entonces hemos tenido por un lado fauna silvestre, por otro fauna un poco, pues eso, animales de compañía, ¿no?
Y se me queda un poco, se me crea un poco la curiosidad de si esta cepa se ha visto que puede afectar a las personas que tengan aves en su casa, que normalmente son psitaciformes y pequeños paseriformes. Uh-huh. ¿Qué control se puede realizar en estos animales?
A ver, realmente psitaciformes, no hay mucha, no conocemos muchos casos de infecciones, con lo cual creo que son especies por el momento, porque los buitres tampoco lo eran.
Claro, pero en el momento, a día de hoy, exentas un poco menos riesgo, menos riesgo.
Claro, y luego, bueno, claro, siempre, o sea, las pruebas están por la importancia que tiene el virus para, o sea, hay test serológicos que se podrían hacer para hacer un seguimiento, para hacer, pues, tener un poco una idea de si está circulando algo o no. Y luego, para las personas que conviven con estos animales, pues los mismos consejos de higiene personal, pensando, por ejemplo, en una clamidia o otros de estos patógenos que son de transmisión y de riesgo zoonótico real.
Claro, porque estos...
A nivel, hoy por hoy, el riesgo es bajo, claro, tanto por las especies como por la capacidad del virus de transmitirse.
Pero existen, por ejemplo, ¿se sabe de alguna especie que sea realmente resistente, a por lo menos a mostrar una clínica, unas manifestaciones clínicas en la enfermedad y pueden actuar de portadores? O sea, lo digo porque... precisamente nos pregunta, ¿no?, la gente, y muchas veces no tenemos respuesta. Si muchas personas tienen a los pájaros en una terraza para que les dé el sol, lo sacan y vuelven a entrar, estos interactúan con fauna urbana al final, ¿no? Sinantrópica también, o sea, con gorriones, con palomas que acuden ahí muchas veces, y con urracas, estorninos que ahora están por aquí. ¿Hasta qué punto un canario puede decir, oye, pues que a lo mejor es un portador asintomático, o no sabemos todavía esto? O...
Pues no lo sabemos realmente. Sabemos de algunos patos, o sea, sabemos uh-huh. que ánades reales pueden portar el virus y no son mostrar síntomas, que alguna cerceta, pues algunos patos migratorios sabemos que pueden ser un poco más resistentes y pueden ser transmisores. Luego también hay diferencias individuales en la susceptibilidad, o sea, que de una misma especie puede haber animales que mueren y otros que sobrevivan y o bien eliminen totalmente el virus, como puede pasar con gallinas, que la gallina en general es muy susceptible, pero hay alguna superviviente que además puede quedar, a veces elimina la infección y a veces se queda infectado de forma persistente y puede excretar virus durante mucho tiempo. Entonces, eso sí que son un riesgo. A nivel de, por ejemplo, canarios, realmente no tenemos información. Sabemos que tanto gorriones como estorninos son especies que no, realmente no se infectan muy bien por estos virus. No son muy susceptibles a infectarse. Sabemos por un estudio experimental reciente, porque con este virus en concreto, los gorriones que se infectan mueren. Uh-huh. Pero... incluso, aunque se infectan muy pocos animales, con otros virus de otra patogenicidad que se ha probado, sí que pueden transmitirlos ocasionalmente. Con este hay algunos estudios experimentales, lo que pasa es que siempre he enfocado a pollos, nunca claro. se ha pensado en animales de compañía. Las palomas en general suelen ser muy resistentes a los virus de gripe en general, resistentes en sentido de que ni siquiera se infectan.
Que no se infectan, que no actúan ni de portadoras ni nada.
Pero digo lo mismo, eso mismo pensábamos los buitres.
Hace poco y ahora nos encontramos esto. También este comportamiento tan errático y esa relación tan errática y tan variable que tienen las aves de toda la vida con los virus, ¿no? Al final eso lo sabe Úrsula como especialista, que las aves y los virus son una relación, bueno, que es un poco como un mono con una pistola, te puede salir por cualquier lado, ¿no? Totalmente. Y quería, de hecho, a colación de esta pregunta de Sergio, pensando también no solamente en animales de tanta fauna urbana, sino en pequeñas colecciones que también tienen aviarios en el exterior, etcétera, vamos a imaginar que somos, que nos está escuchando algún veterinario que trabaja con estas, ¿no?, con estos núcleos zoológicos, por decirlo así, y realmente tiene una sospecha fundada de que pueda haber un brote de gripe aviar. ¿qué deberíamos hacer? ¿Existen pruebas validadas con casi cualquier especie, inespecíficas de especie, para poder buscar positivos o negativos? ¿Deberíamos ponernos en contacto con vosotros, con las autoridades sanitarias? ¿Qué deberíamos hacer?
Las pruebas, en principio, por PCR, esto es específico del virus, con lo cual se podía utilizar en cualquier especie. Y aquí el contacto a la vía, al ser una enfermedad de tanta importancia, es realmente los veterinarios oficiales de la zona, las OCAS de la zona, y a través de ellos tomarían muestras que luego se testarían en el laboratorio central de veterinaria. Nosotros hacemos también análisis, lo que pasa es que nosotros realmente nos dedicamos a la investigación. Entonces, a nivel de realmente confirmar la enfermedad y tomar las medidas necesarias, que, por ejemplo, en caso de animales de colecciones de aves exóticas o aves amenazadas, dependiendo de las especies, se suelen realizar medidas, se puede solicitar vacunas de emergencia, también en aves, en granjas avícolas, por ejemplo, de aves muy valiosas, como pueden ser los reproductores, los rebaños de abuelos, uh-huh. Las reservas genéticas, por uh-huh. así decirlo. Entonces, es muy importante que se utilicen esas vías para confirmar y para tomar las medidas para que no se expanda.
Las vías oficiales, por tanto.
Y bueno, para ponernos un poco ya más en positivo después de que las noticias no parecen buenas,
sí, no parecen buenas.
Intentando abrir un poco una puerta al optimismo y a la esperanza, en cuanto a la inmunización que tenemos, ¿qué tipos de vacunas hay hoy en día desarrollados frente a la gripe aviar? Nos has comentado también que pues, el desarrollo de una vacuna de ARN mensajero, ¿no? Y si al final estas vacunas pueden contribuir a su control, incluso, bueno, se me ocurre que si una vacuna oral, pues a dispensar, por ejemplo, en un muladar, ¿no? Para inmunizar a buitres o a la fauna, por lo menos a la fauna silvestre, ahora mismo la eficacia de las vacunas en las granjas es óptima, es buena, y habría una posibilidad de que se desarrollaran, de que una mejoría, sobre todo, de cara a poder administrarlas en aves salvajes.
A ver, en el cóndor ya se va a hacer. Las vacunas existentes ahora mismo, comercial, hay una vacuna licenciada, que es una vacuna frente a H5N2 inactivada, y es una de las que se van a utilizar, y por otro lado hay en desarrollo varias, entre ellas esta del mRNA. Esta vacuna, lo que conocemos de la vacuna de la gripe estacional en humanos, que uh-huh. al final y al cabo es como lo mismo en personas. Uh-huh. Está la problemática de este virus de que cambia continuamente, y que la vacuna de un año necesariamente protege frente al del año siguiente. Entonces, la opción de tener una vacuna de mRNA disponible significa que se puede adaptar muy rápidamente a los cambios en las cepas, que eso sería una ventaja muy grande. Claro. Ahora mismo todavía hay muy pocos datos, o sea, los datos que hay son de Asia, donde hay los virus de gripe son endémicos y donde se vacuna desde hace mucho tiempo, porque no hay otra forma de mantener allí la producción. Y lo que sabemos es que las vacunas lo que hacen es reducir mortalidad, reducir transmisión, pero nunca eliminan completamente. Y por eso siempre, o sea, aunque se vacune de forma habitual para poder mantener la producción y eso, siempre tiene que ir acompañado de vigilancia y control para evitar que surjan nuevas variantes que se escapen a la protección vacunal, etc. Entonces, eso por un lado. Es una opción y se va a implantar casi seguro en la Unión Europea. Ahora mismo, a nivel político, hay mucha conciencia y creo que eso está ya muy asumido. Su empleo en fauna silvestre lo veo mucho más complicado, porque es algún sistema que se puede controlar muchísimo menos. Las vacunas que se plantean ahora mismo son inactivadas o de mRNA, con lo cual riesgos de recombinación como con los otras vacunas conocidas, como pueden ser de Newcastle o de Corona, con virus silvestres, no hay o no se contemplan, pero simplemente la aplicación en aves silvestres y la vigilancia y luego la distinción entre diferentes virus vacunales y virus de campo, creo que lo dificulta mucho. O sea, tiene que haber razones de mucho peso para que se intente aplicar. Una cosa última que quería decir en este sentido. Luego hay otra problemática en las aves. Para algunas vacunas se ha conseguido, pero en general es muy difícil conseguir que las vacunas que no sean por vía parenteral sean inmunógenas. O sea, vacunación oral en aves no es un sistema fácil. Entonces esas son las problemáticas de vacunar aves silvestres.
Úrsula, te queríamos hacer una última pregunta y aquí te pedimos que saques un poco la bola de cristal y que nos digas cuáles son tus previsiones, cuál crees que es la perspectiva futura con respecto a la gripe aviar. Te puedes mojar, sabemos que es solamente una previsión, ¿eh? No queremos que...
Es un tema de opinión, ya no entramos en evidencia científica, pero bueno.
¿Qué crees que puede pasar en los próximos años con la gripe aviar?
Pues la verdad es, no lo sé, es muy imprevisible. Este virus siempre nos sorprende. O sea, a mí en parte me gusta tanto trabajar con este virus porque siempre pasa algo nuevo. A veces bueno, a veces no tan bueno. En este caso, o sea, pensando un poco en lo tradicional de estos virus, que al final en el sistema aves acuáticas, virus de baja patogenicidad, era un sistema bastante estático. Es como si el virus estuviera buscando el nicho ahora mismo. Está pasando de especie a nosotros, que trabajamos con estos virus y estamos, de hecho, para nuestras investigaciones, buscando virus de baja patogenicidad, esos han prácticamente desaparecido. Da la impresión que este virus está como barriendo las especies susceptibles, los virus susceptibles, y cuando no quedan, salta otra especie.
Está poniéndose cómodo, ¿no? Para que nos entendamos, ¿no? Está buscando dónde asentarse, ¿no? Por decirlo así.
Sí, da un poco esa impresión. Entonces, normalmente, lo que pasaba antes con los brotes de gripe aviar es que al final eran brotes estacionales y como había una ola de brote y luego había un periodo de silencio. Llevamos 2 años de brote prácticamente continuo. Yeah. Entonces, la verdad es que pueden pasar 2 cosas. Una, que encuentre, entre comillas, su nicho o se diluya porque ya no consiga adaptarse a nuevas especies y realmente terminemos de tener brote. O que en alguna de las ocasiones de transmisión finalmente consiga o pase una mutación de adaptación a, por ejemplo, mamíferos y la cosa escale a otra cosa que no queramos y espero que no pase. Pero, y hoy por hoy el riesgo es bajo, porque la verdad es que lleva mucho tiempo, lleva 2 años, ha habido muchos casos puntuales de mamíferos que han consumido aves infectadas y se han infectado, incluso números muy grandes como pueden ser los leones marinos en Sudamérica, que van por los más de 10.000, y no ha habido una transmisión muy efectiva entre mamífero y mamífero. Entonces, hoy por hoy parece que el riesgo es muy bajo. Así que espero que el escenario sea el otro, el que al final terminemos olvidándonos otra vez del virus, porque el peligro, por así decirlo, ha pasado.
Bueno, esperemos que así sea y esperemos que la sociedad se pueda olvidar de la gripe aviar, pero que vosotros no y que vosotros sigáis trabajando en la defensa de la salud pública. Úrsula Hoffel, profesora, doctora Úrsula Hoffel, muchísimas gracias por estar en el podcast de Diario Veterinario con nosotros. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias a vosotros.
Encantada. Muchas gracias, Úrsula.
Nos comentaba Úrsula off the record que las diferentes especies de aves silvestres parecen haber reducido la diversidad de las rutas migratorias y que se concentran más individuos en los mismos circuitos, favoreciendo un contagio aún mayor. Se sospecha que la alteración del hábitat y el cambio climático podrían ser factores fundamentales o desencadenantes que explicaran este suceso.
Podemos concluir que la nueva cepa de influenza aviar tipo A y subtipo H5N1 de alta patogenicidad constituye a día de hoy una de las principales amenazas para las especies silvestres y el sector avícola, y una potencial amenaza para la salud en diversas especies de mamíferos, incluido el ser humano.
El aumento de su resistencia en ambientes más cálidos y secos, su elevada patogenicidad y virulencia y la ampliación en el espectro de especies diana son las principales características de esta cepa registrada en 2020.
Resulta fundamental desarrollar un trabajo integrado multidisciplinar que ayude a realizar planes de vigilancia epidemiológica, conocer más en profundidad el comportamiento de este nuevo subtipo y establecer tratamientos preventivos efectivos para conseguir controlar esta panzootia aviar. Esperemos que la reciente experiencia sufrida por el COVID-19 sirva para concederle a la influenza aviar H5N1 la importancia política que se merece.
Veterinaria, una profesión, una salud, una actualidad. Y en el podcast de Diario Veterinario te la contamos.
Recuerda lo que decía Luis Pasteur, la medicina cuida del hombre, la veterinaria cuida de la humanidad.
Podrán encontrar más información en la web de diarioveterinario.com. Y no te olvides de seguirnos en redes sociales.
Somos Fernando Sarrate y Sergio Barbero. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte a Diario Veterinario.
Y mientras tanto, no lo olvides. Para estar informado, visita www.diarioveterinario.com.